La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Buenas, por aquí estoy con dos piezas españolas de autores bastante célebres para empezar el programa de hoy, pero también estará Albinoni, otras efemérides, con óperas, una conocida, otra no tanto, y conciertos. ¿Queréis saber más? Os quedáis. Pues lo dicho, empezamos con una ópera española titulada Goyescas, de Enrique Granados. Diréis, a mí me suena que eso era de piano, ¿no? Pues sí, en 1911 escribió una suite sobre los tapices de Francisco de Goya, pero 5 años más tarde se decidió a crear una ópera sobre esas mismas partituras. Así nació la ópera Goyescas, que se iba a estrenar en la Ópera de París en 1915, pero la Primera Guerra Mundial lo hizo imposible. Y dio el salto a Nueva York. Se estrenó en el Metropolitan, nada menos que el 28 de enero de 1916, hace 105 años. Tuvo un extraordinario éxito. Las críticas del New York Times, por ejemplo, fueron excelentes. Se dio en un programa doble junto a Pagliacci, de Leoncavallo, porque las dos son páginas bastante dramáticas. En Goyescas encontramos dos parejas con un típico triángulo amoroso y al final la cosa no acaba bien, en fin. Pero la música es desde luego maravillosa y sobre todo se ha hecho especialmente y mundialmente célebre el intermedio orquestal. Hasta ahí este precioso intermedio de la ópera Goyescas de Enrique Granados en versión de Rafael Firbeck de Burgos con la New Philharmonia Orchestra de Londres. Y seguimos en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM con otro estreno que cumple años, en este caso 90. Hablo de Katiuska, la mujer rusa. Katiuska, sí, que no son las botas de goma aquellas, ¿eh? Por lo menos en mi época, cuando éramos pequeños, decíamos, ponte la bota Katiuska, que llueve mucho. Bueno, pues en este caso Katiuska es el diminutivo de Caterina, ¿no? Y es una zarzuela, o más bien opereta, de Pablo Sorozábal, que se estrenó el 28 de enero de 1931 en el Teatro Victoria de Barcelona. Por cierto, fue la primera obra lírica del maestro vasco. El título iba a ser Katiuska a secas, pero al parecer ya había otro título registrado así. Por eso se llamó Katiuska la mujer rusa. Aunque luego, por motivos políticos, pasó a denominarse la Rusia Roja, casi nada. Y después de la Guerra Civil se quedó finalmente como Katiuska a secas. Decir que la música gustó, pero el libreto no. Y en especial, el segundo acto fue criticado, incluyendo hasta un... Contó el propio Sorozábal que un limpiabotas había dicho que no le había gustado el segundo acto, con lo cual a los 10 días del estreno lo rehizo y entonces ya sí que tuvo mucho éxito. Qué cosas, qué anécdota, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar el número más famoso de la protagonista, de Katiuska, que es una soprano y que nada menos que es superviviente de la familia imperial rusa, esta Katiuska. Y cuenta su historia de pequeña. Vivía sola. Preciosa página, sin duda. Vivía sola, esta romanza de la protagonista Katiuska de la opereta de Pablo Sorozábal. Y seguimos ahora. Bueno, cantaba Pilar Lorengar, la maravillosa voz de la soprano aragonesa. Vamos ahora con nuestro querido Tommaso Albinoni, que nació hace 350 años y que, por cierto, estuvo casado con una famosísima soprano, Margherita Rimondi, a la que llamaban la Salarina. La verdad es que no sé por qué. Bueno, el caso es que en su época ya sabéis que fue uno de los adalides del concierto barroco veneciano junto a los hermanos Alessandri Benedetto Marcello y Antonio Vivaldi. Sin embargo, hay que decir que en el siglo XIX y también a comienzos del XX, Albinoni prácticamente quedó en el olvido. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se publicó el famoso Adagio ese, que no es suyo, repito una vez más, pues cuando tuvo mucho éxito el nombre de Albinoni y empezaron a recuperarse sus obras. De hecho, en 1956 fue cuando se interpretaron, se recuperaron, por así decir, modernamente sus famosos conciertos de la Opus 9. Y ya durante la década de los 60, cuando nuestro querido Heinz Holliger los grabó con el conjunto I Musici. Pues aquí está una vez más estos intérpretes para hacernos deleitar con el alegro final de su concierto más famoso, el de Re menor, opus 9, número 2. Alegro final del concierto para oboe en re menor, opus 9, número 2, de Tommaso Albinoni. Y ahora vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, el 101.3 y 106 de la FM, con la música de los clásicos y el recuerdo al estreno del Caballero de la Rosa hace 110 años, la mítica ópera del gran Richard o Richard Strauss, como queráis. Bueno, la verdad es que es una página que él quiso salirse un poco del carril. Había compuesto Salomé y Electra, dos piezas muy dramáticas, y le dijo a su libretista, Hugo von Hofmannsthal, que quería componer algo al estilo mozartiano, ligero, humorístico y ambientado en el siglo XVIII, un poco al estilo de las bodas de Fígaro. Y ambos tramaron este Caballero de las Rosas por una historia y una costumbre en realidad inexistente, esa de entregar la rosa antes de casarse. Bueno, pues tal fue la popularidad que alcanzó esta partitura que salían trenes especiales hacia Dresde para asistir a las representaciones. Bueno, de esa manera hay que decir que el estreno que tuvo lugar el 27 de enero de 1911, pues nació la costumbre de resumir en una pequeña suite los temas musicales. Incluso se hizo una película muda sobre el tema y de ahí él realizó una especie de suite sinfónica. Después otros compositores o directores han hecho sus propios arreglos. Nos vamos a quedar precisamente con el que hizo el gran director de orquesta Fritz Reiner en la década de los 50 del siglo pasado y donde se recogen básicamente los valses. Sí, porque anacrónicamente en El Caballero de la Rosa, que se sitúa en el siglo XVIII, hay un montón de valses que se inventaron al siglo siguiente. Pero bueno, él se permite ese lujo, evidentemente, o esa licencia. Vamos a escuchar, por tanto, el arreglo que hizo Fritz Reiner de los valses del Caballero de la Rosa y que él mismo dirigió y grabó a su Sinfónica de Chicago.
Thank you.
Espectacular versión de Fritz Reiner con su Sinfónica de Chicago, una grabación del año 1957, pero con un sonido fabuloso, porque era un orquestón entonces y Fritz Reiner uno de los grandes batutas de la historia, con el arreglo, esta suite de valses que hizo el propio director de orquesta de la ópera de Auguste en Cavalier, El Caballero de la Rosa, que Richard Strauss estrenó hace 110 años. Y vamos ahora con otras efemérides del año, como ya sabéis, Camille Saint-Saëns, que murió hace un siglo, en 1921, y que fue un niño prodigio espectacular. A los 2 años ya se atrevía a tocar, a los 2 años y medio en concreto, a tocar el piano. Bueno, con 3 empezó a componer sus primeras piezas y con 10 dio su primer recital en público, después del cual el tío va y dice: ¿queréis que toque de propina alguna de las 32 sonatas de Beethoven? Se las sabía de memoria el tío. Bueno, impresionante, ¿no? El caso es que entró con 13 años solo en el Conservatorio de París y allí se ganó el respeto y la admiración de compositores como Rossini, Gounod o Berlioz. Aunque es cierto que Berlioz llegó a decir que sabía todo, pero claro, le faltaba experiencia. Y el propio Saint-Saëns llegó a declarar: yo compongo como un manzano da manzanas. Bueno, era un poco churillo, pero muy salado. El caso es que su carrera como compositor estuvo lanzada y como era un gran pianista, escribiría muchas páginas para el teclado y de ellas 5 conciertos para piano. De ellos el segundo es el más famoso. El primero lo había escrito en 1858. Tardó 10 años en dar a luz el segundo, en 1868. Y dice que lo compuso en 17 días. Bueno, la pieza está en sol menor, es su opus 22 y él mismo lo estrenó en la Sala Pleyel de París con el gran Anton Rubinstein dirigiendo la orquesta. Aunque al parecer, como lo escribió tan rápido, tuvo poco tiempo para preparar el estreno y se dice que la pieza no fue un éxito. Tiene los 3 típicos movimientos, pero cambia el orden porque el primer movimiento es lento y el segundo una especie de scherzo para acabar con un presto rapidísimo. Bueno, alguien llegó a decir que el concierto comienza como Bach, sigue como Mendelssohn y acaba como Liszt. Vamos a comprobarlo escuchando el primer movimiento, el que parece Bach, andante sostenuto. Thank you. fantástico primer movimiento del concierto para piano número 2, el de Sol menor opus 22 de Camille Saint-Saëns, este andante sostenuto que tocaba aquí Pascal Royer con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres y la dirección de Charles Dutoit. Y continuaremos ahora en el programa de los clásicos de Onda Madrid con nuestra sección dedicada a los inicios de la ópera. Y hoy vamos con el segundo autor famoso. El primero, ya sabéis, fue Monteverdi. Y en 1602 nacía Francesco Cavalli. Bueno, en realidad se apellidaba Caletti, pero nació en 1602, como digo. Pero el gobernador veneciano de la ciudad de Crema, por cierto, la misma de donde nació Bottesini, así que eran paisanos, este sí se llamaba Federico Cavalli. Y entonces Caletti después decidió usar, digamos, una especie de seudónimo, llamarse Cavalli como su mecenas. Pues aquí estaba esta sinfonía con la que se abre el acto segundo de la ópera Los Amores de Apolo y Dafne de Francesco Cavalli, o mejor dicho, de Francesco Caletti detto il Cavalli, como decían entonces. Bueno, pues Francesco Cavalli llegó a ser incluso organista en la Catedral de San Marcos, en Venecia. Y como digo, fue su amigo Businello, el poeta, el que le escribió la mayoría de los textos para una treintena de óperas que escribió. Esta en concreto se estrenó en el Teatro San Casiano de Venecia en la temporada de carnaval de 1640. Y como otras que hemos escuchado ya del propio Monteverdi, pues narra, por supuesto, el enamoramiento de Apolo por la ninfa Dafne, como cuenta Ovidio en las Metamorfosis. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente para castigar la lascivia del guarrindongo de Apolo, pues los dioses transforman a la ninfa en un árbol de laurel. Y precisamente el momento célebre, como no, que se llevaba, ya sabéis, mucho en esta época, era el Hiparei, pues eran los lamentos. Oime, ¿qué miro?, dice Apolo cuando ve a su amada transformada en un árbol.
Thank you.
Pues por ahí vamos a dejar este lamento de Apolo en Gli amori de Apolo e di Dafne de Francesco Cavalli. Era el tenor Marco Zeffiri con la joven orquesta de la Sinfónica de Galicia y la dirección de Alberto Zedda en esta ópera de Cavalli que se estrenó en 1640 y que, como os decía, pues fue el competidor, por así decir, de Monteverdi en aquellos años de mediados del siglo XVII. Por cierto, creo que es una de las poquísimas, creo que hay dos grabaciones solo de esta ópera. Así que bueno, aquí lo tenemos casi todo en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Y ahora nos vamos a despedir con el recuerdo a uno de los más grandes directores de orquesta de la historia, el alemán Wilhelm Furtwängler, que fue asociado después con el nazismo. Aunque él en realidad parece que lo que no quería es que le apartaran. Bueno, director y compositor, y director de Wagner, de Beethoven, de Bruckner, bueno, un grandioso músico del que vamos a escuchar una de sus versiones beethovenianas, el Allegro con brío final de la séptima sinfonía al frente de la Filarmónica de Viena, con Beethoven y Furtwängler. Hasta otra batuta mágica.